Benjamín Netanyahu dice que Israel no cederá a presiones internacionales y el secretario de Estado John Kerry se reúne con candidatos presidenciales afganos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 11 de julio 2014. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy seguir presionando con una amplia ofensiva militar en la Franja de Gaza y que está determinado a frenar los ataques con cohetes de rebeldes palestinos. Entre tanto, Josh Earnest, secretario de prensa de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca, declaró lo siguiente. Urgimos una exhaustiva consideración al bienestar de los civiles inocentes de ambos lados. Estamos ofreciendo la asistencia de Estados Unidos para tratar de facilitar un cese al fuego que creemos es el mejor interés para ambas partes, dijo el vocero de la Casa Blanca. Sin embargo, Netanyahu y el ex primer ministro de Hamas en Gaza, Ismael Haniyeh, excluyeron por el momento un cese al fuego. Earnest dijo que Israel es aliado de Estados Unidos, que existe un vínculo inquebrantable entre ambos, que está comprometido con su seguridad y que reconoce su derecho a defenderse. Israel lanzó una ofensiva en respuesta a semanas de fuertes bombardeos procedentes de Gaza. Por lo menos 103 palestinos, incluyendo decenas de civiles, han fallecido, esto de acuerdo al Ministerio de Salud en Gaza. Los insurgentes palestinos han lanzado más de 600 cohetes contra Israel. Netanyahu dijo en rueda de prensa que ha estado en comunicación con varios líderes mundiales, incluyendo al presidente Barack Obama y los dirigentes del Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una medida de apoyo a Israel y su derecho a defenderse. La medida, que condena a Hamas por los ataques con cohetes contra Israel, fue propuesta por los legisladores Steve Israel, demócrata de Nueva York, y el republicano Tom Cole de Oklahoma. En Afganistán, entre tanto, el secretario de Estado John Kerry se reunió con el presidente Hamid Karzai y con los candidatos presidenciales Abdallah Abdallah y Ashraf Ghani en relación al disputado proceso electoral.
Es importante que quien resulte presidente sea reconocido por el pueblo, electo en un proceso legítimo y que el gobierno sea uno que pueda unificar a la población y conducirla hacia el futuro. Los resultados anunciados el lunes son preliminares, no son definitivos ni autorizados, así que nadie debería estar declarándose ganador por el momento.
Kerry llegó a Afganistán rápidamente procedente de China para reiterar el llamado de Washington a la calma y la moderación en la reñida elección presidencial afgana. Por otra parte, el presidente Barack Obama está llenando un puesto diplomático crítico al nominar a un diplomático de carrera con experiencia en el este de Europa para ser el próximo embajador de Estados Unidos en Rusia. Obama está recomendando a John Francis Taft para ocupar el puesto en Moscú, que ha estado vacante desde finales de febrero. Taft fue embajador de Estados Unidos en Ucrania en el primer mandato de Barack Obama y lideró la misión diplomática en Georgia durante la administración de George W. Bush, además de otras posiciones en varios países europeos. El gobierno estadounidense sabía que Gran Bretaña supervisaría la destrucción de discos duros del diario británico The Guardian, que contenían documentos de la NSA filtrados por Edward Snowden el año pasado, esto según documentos obtenidos por la agencia The Associated Press. The Guardian destruyó hace un año los documentos secretos de la NSA debido a las presiones y amenazas del gobierno británico. Lo que no se sabe es si el organismo de inteligencia estadounidense influyó en la decisión de ordenar la destrucción de los datos o si el gobierno de Barack Obama presionó a Gran Bretaña para que el diario devolviese los archivos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Top 10 USA. One night, watch the world unite, two sides, one fight. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Light up the world, light up the world. Top 10 USA. When the going gets tough. A través de La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonner.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en respuesta al gobernador de Texas, Rick Perry, expresó que la razón simbólica de enviar la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos es importante, pero que sería preferible avanzar en lo relacionado a la reforma migratoria. Las razones simbólicas que el gobernador de Texas argumenta son importantes en estas circunstancias. Me parece que 20,000 agentes de la patrulla fronteriza sería una mejor opción. Esperaría que él fuera un defensor entusiasta de una reforma migratoria con sentido común. Al aprobar la reforma con los lineamientos aprobados ya en el Senado, añadiríamos 20,000 agentes en la frontera, dijo Earnest. El gobernador Rick Perry sugirió al presidente Obama el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para evitar que los menores de edad centroamericanos ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Entre tanto, la bancada de legisladores hispanos del Congreso expresó que apoya el otorgamiento de fondos de emergencia que ha solicitado el presidente y que votará a favor de la medida. Al mismo tiempo, instó a Barack Obama a firmar órdenes ejecutivas para solucionar el problema. El representante Luis Gutiérrez es vocero del caucus hispano en el Congreso.
I plan to support the president's budget request.
Tengo previsto apoyar la solicitud de fondos del presidente, pero tenemos que asegurarnos de que no se cometa una injusticia con los niños. Al mismo tiempo que urgimos al presidente Obama a que actúe valerosamente bajo la ley que le permite la facultad discrecional y tomar acciones ejecutivas para mejorar nuestro sistema migratorio. La representante por California, Loretta Sánchez, señaló que quizás más adelante el presidente Obama pueda visitar la frontera.
Me preguntaba sobre... Si nuestro presidente Obama iba a ir a la frontera en Texas, donde está esta crisis. Y yo les dije a las gentes que posiblemente en el futuro él quizás quiera ir a ver lo que está pasando. Pero también tiene varias gentes que están allí, que le están reportando. Tienen nosotros, también los miembros del Congreso que han ido para hablar con él sobre lo que está pasando allí. Así es que quizás en el futuro lo vamos a ver allí, pero... Por eso es el presidente y yo solamente estoy aquí dentro del Congreso.
También el representante Luis Gutiérrez pidió al presidente Obama que pare las deportaciones.
Que no le quede duda a nadie que cuando nosotros nos reunimos con el presidente de los Estados Unidos, no hay una mujer ni un hombre miembro del caucus congresional hispano que no va a demandar de la manera más energética y más apasionada de que el presidente pare las deportaciones y pare la destrucción de nuestra familia.
Por otra parte, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el legislador Mario Díaz Valar, republicano por Florida, uno de los redactores del proyecto de ley de reforma migratoria. Y esta es la entrevista.
No podemos perder la esperanza. Decepcionado porque se me ha informado que este año no va a ser posible. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las cosas difíciles hay que hacerlo cuando se pueden hacer. Nunca hay un momento fácil para hacer las cosas difíciles. Nunca hay un momento ideal para hacer las cosas difíciles. Pero el pueblo nos envía a Washington precisamente para hacer las cosas difíciles. Así que este año no lo vamos a poder hacer, desafortunadamente.
¿Cuáles son las razones por las cuales se decide no llevar a votación esta ley que usted ha redactado con otros congresistas y, como usted dijo, con mucho esfuerzo en varios años?
Y con mucho apoyo, mucho apoyo bipartidista. Desafortunadamente, el liderazgo ha determinado de que, por distintos factores, incluyendo por la crisis en la frontera y por la falta de ánimo en la Cámara y a través de la Nación, que ahora no lo van a hacer. De nuevo, estoy decepcionado. Estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para hacerlo este año.
¿Cuáles eran las diferencias entre la legislación que usted presentó con la que aprobó el Senado? ¿Eran muy marcadas?
Habían algunas diferencias muy marcadas. En algunas áreas donde hay cosas similares, pero unas áreas muy marcadas. Pero sin criticar a otra legislación, nosotros vimos los errores que se cometieron en el 86. También los errores de la ley del Senado y pudimos trabajar para arreglar las deficiencias, para cambiar los errores. Así que hay algunas cosas similares, pero muchas diferencias. Pero sí, lo primordial es que ayude a la economía, asegurar la frontera de una forma donde garantizar que este presidente o futuros presidentes tienen que hacer cumplir la ley, ayudar a la economía de los Estados Unidos, tratar con las personas que están aquí, los indocumentados que llevan años aquí, que es una forma justa, razonable, pero exigiendo que cumplan la ley, que se incorporen a la sociedad de los Estados Unidos. y al mismo tiempo haciendo todo eso de una forma que se ajusta para las personas que han hecho o que están esperando legalmente para entrar a los Estados Unidos o que han entrado legalmente, y también obviamente siguiendo el Estado y protegiendo el Estado de Derecho, que es una de las razones que todos los inmigrantes estamos en los Estados Unidos. ¿Suena fácil o no? Ha sido muy difícil, han sido años de trabajo, de redacción, de cambios, de negociación, de otra vez cambiar y redactar y negociar, pero por fin habíamos llegado a una situación donde tenemos la mayoría de la Cámara de Representantes republicana, un grupo sustancial de demócratas, pero desafortunadamente, como dije, se me notificó que este año el liderazgo no tiene intención de llevarlo al pleno y por eso estoy tan decepcionado.
Es el legislador Mario Díaz Valar en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45, un sistema de inmigración disfuncional, una crisis humanitaria fuera de control. Así ha sido calificada esta situación migratoria en la actualidad. Para analizar las dimensiones del caso, nos acompañaron en los estudios de La Voz de América Adam Isaacson, especialista de políticas de seguridad regional de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Jerry Caber, analista principal del Centro para Estudios de Inmigración, y vía Skype desde Boston, Carlos Ponce, coordinador general de Red Lat, conversando con Gonzalo Abarca.
Adam, ¿se justifica la deportación de estos niños?
La ley dice que estos niños no pueden todos quedarse, obvio. Si es así, habría una ola enorme de niños y adultos viniendo por la posibilidad de quedarse. Pero, como se dijo en ese spot antes, si un niño tiene enfrenta una amenaza específica y directa a su vida, o un riesgo muy alto y específico de verse reclutado por pandillas, si está devuelto a su país de origen y su gobierno no puede protegerlo, que parece cierto en muchos de estos casos, estos niños sí deben poder quedarse como asilados o refugiados. No sabemos qué porcentaje de los niños que han venido aquí llenan esos requisitos, pero es probable que muchos. Entonces hay el deber de revisar. Y por el momento, la capacidad de los jueces, etcétera, para revisar todos esos casos está totalmente desbordada.
Completamente, está sí. Completamente. Pero, Jerry, ¿cuál es el problema de que estos niños se queden en Estados Unidos? Son niños que vienen a integrarse al sistema, son niños que vienen a la escuela, vienen a ser profesionales. ¿Cuál es el problema que hay de que se queden acá?
Gonzalo, hay dos versiones opuestas en este caso. Según una versión, estos niños y otros, también hay muchos adultos en este flujo, deben de considerarse como desplazados de guerra. Dicen que están huyendo de situaciones caóticas, gobiernos ineptos, la mara, el crimen organizado, y que tienen derecho de pedir asilo, como decía Adam. Según la otra visión, sí, esta es una crisis humanitaria y hay que proteger a los niños a corto plazo, pero a largo plazo tenemos que considerar esta situación como una invasión y debemos regresar a estas personas a sus países de origen. Y este conflicto vamos a observar durante los próximos meses y posiblemente años.
Carlos, que está en Boston. Carlos, ¿un problema de inmigración o un problema político? ¿Qué crees?
Es una mezcla de los dos, porque cuando se ve que no se ha dado un enfoque sistémico al problema, la administración ha hablado durante 6 años de darle un enfoque al tema de inmigración y no se ha hecho. No se ha hecho un enfoque actualmente con el tema de tratarlo vía el SICA, vía los mecanismos, vía el trabajo conjunto entre los gobiernos. Hay un enfoque necesario en el tema de la sanción a los coyotes, en el tema del mensaje que se da, en el tema educativo. O sea, tienes un problema sistémico, se está tratando de darle una atención política. Por un lado, unos congresistas echándole la culpa al gobierno, y por otro lado, el gobierno echándole la culpa a los congresistas. Realmente, esto es un problema que se ha tenido que tratar hace mucho tiempo, que no se le ha dado tratamiento en los países, no se le ha dado tratamiento, pese a que el gobierno incluso tiene unas mayores operaciones en cada uno de los países, las operaciones de USAID en Honduras, las operaciones de USAID en Guatemala. Tiene una presencia activa en estos países, no se le ha dado un tratamiento al tema de la seguridad en materia de seguridad en estos países a nivel serio, no se ha dado tratamiento al tema de la inmigración a nivel serio, no hay unas sanciones efectivas contra los coyotes, no hay un trabajo efectivo a nivel educativo para prevenir esto. Porque al final la alternativa de esta gente es quedarse en sus países y pertenecer a las maras o caer dentro de los sistemas de violencia que existen tanto en Guatemala como en El Salvador como en Honduras, vivir en la pobreza o arriesgarse. Para que alguien tome el riesgo de mandar a sus hijos con estos coyotes, tiene que estar viviendo o ya en Estados Unidos y quiere traerse a los hijos, o tiene una situación desesperada allá en el país que piensa es darle una mejor vida a los menores de 12 años, porque estamos aquí dos niveles, uno de 1 a 12 y otro de 12 a 17 años. Hay dos niveles que estamos hablando.
Gonzalo Abarca y sus invitados en El Mundo al Día. Firma financiera Bloomberg clasifica a Venezuela como lugar riesgoso para invertir y Neymar Jr. apoyará a sus amigos Messi y Mascherano el domingo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. En Venezuela, el partido de gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros denunció a un alcalde y al coordinador nacional del partido Primero Justicia por traición a la patria. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El alcalde opositor venezolano del partido Primero Justicia, Ramón Muchacho, y el coordinador político de esa organización partidista, Julio Borges, fueron denunciados en la fiscalía por el presunto delito de traición a la patria. Según el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, los dirigentes políticos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro deslegitimaron las instituciones del Estado. Muchacho y Borges se encuentran en España participando en un evento de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, que dirige el ex jefe del gobierno español, José María Aznar. Dijo el diputado oficialista Serra que tienen videos convincentes sobre la participación de estos dirigentes políticos en actos de conspiración contra la patria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
La firma financiera Bloomberg dice que Venezuela es un lugar peligroso para invertir.
Bloomberg, la compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias, publicó el ranking de riesgo, al cual tituló Lugares más espantosos en las fronteras de los negocios. En tal sentido, Venezuela es considerada como el lugar más riesgoso para la actividad comercial privada. Al respecto, el economista Luis Oliveros señaló que la organización se basa en diferentes indicadores.
Esos indicadores son, por ejemplo, gobernabilidad, instituciones, corrupción, riesgo financiero, inestabilidad política, inestabilidad económica, balanza comercial, etcétera, etcétera.
Lo que más le llama la atención al profesor universitario es que Venezuela sale peor que países como Argentina, que está a punto de entrar en incumplimiento de deuda, y Ucrania, que se encuentra en una crisis política.
Y ciertamente cuando uno analiza, te das cuenta que Venezuela no puede estar bien. Cuando tú ves, por ejemplo, la inestabilidad política que estamos viviendo, la inestabilidad económica, que hay un gran riesgo cambiario. Hoy en Venezuela tú eres un empresario que le está yendo bien, exitoso, que tiene una planta, y muy posiblemente te la puedan expropiar.
Entre tanto, el vicepresidente Jorge Arreaza, en el marco de la llamada guerra económica, señaló que el gobierno continuará apoyando a los productores e inversionistas para garantizar la soberanía económica y alimentaria de la nación.
Es la construcción del poder popular y es la producción para satisfacer lo más elemental que necesita el venezolano, su alimentación. Vamos a producir en Venezuela, vamos a nosotros a garantizar no solo nuestra seguridad, sino nuestra soberanía alimentaria a partir de procesos de investigación como este.
En el ámbito político, el presidente de la Asamblea Nacional señaló que la oposición venezolana continúa conspirando contra el gobierno bolivariano desde Estados Unidos.
Tiene previsto realizar un foro denominado Venezuela 2015. El foro estará moderado nada más y nada menos por Andrés Oppenheimer, Carlos Becho, prófugo de la justicia, Horacio Medina. ¿Cómo hace una gente para vivir tanto tiempo en Estados Unidos? ¿Dónde sacan plata? Ahí se ve cómo chuparon a PDVSA. Robaron como les dio la gana.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
China y Estados Unidos terminaron en Beijing un diálogo y consultas en las cuales se comprometieron a aumentar la confianza mutua, reducir las diferencias e impulsar lo que calificaron de un nuevo modelo de relación entre las potencias. Alejandro Marcano está en Miami con todos los detalles.
Las dos partes acordaron seguir trabajando para superar las inocultables diferencias de ambas naciones, lo que les permitirá alcanzar una confianza mutua y una relación más importante. Nosotros diferimos en ciertas cosas y lo haremos, pero la gestión de esas diferencias es un componente crítico de esta nueva relación entre las grandes potencias. China y Estados Unidos fueron capaces de hablar razonablemente, con respeto, incluso cuando diferimos sobre algunos de estos tipos de problemas. A pesar de esta declaración que se produjo en Beijing, donde se celebró por dos días un diálogo estratégico estratégico y económico binacional, algunos economistas creen que el gobierno estadounidense debe tener mucha cautela y tratar de frenar el avance económico de China en Latinoamérica.
Yo creo que de allí podría suceder, o quisiera yo pensar, que va a suceder un poquito de, bueno, vamos a ponerle una cerca a esto, vamos a ponerle un coto a este avance, porque más temprano que tarde, si esto continúa, van a ser pues hegemónicos en América Latina.
Otros economistas coinciden con esta apreciación de Medina. Incluso para ellos, la próxima visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Argentina, acompañado por un centenar de empresarios, precisamente pone en evidencia el interés, el avance y la influencia cada vez mayor de China en las economías de la región y del mundo.
China está tratando de abrir puertas por donde sea desde el punto de vista político para tener acceso a estos recursos.
Para Mascanosa, esta reunión económica dejará beneficios importantes, sobre todo para Estados Unidos, que pretende tener con China una relación más abierta y sobre todo justa, un deseo que, según el economista, comparten otras naciones del mundo, sobre todo los vecinos de Pekín, en particular Japón, Filipinas y Vietnam.
Básicamente los chinos quieren ser el chico grande de la cuadra, o sea, que manipula a todo el mundo. Y estos otros países están diciendo, no, las cosas no funcionan así. Nosotros tenemos también derecho de explorar en estas áreas y tenemos reclamos legítimos.
Sin embargo, para los economistas, China sigue siendo uno de los protagonistas más importantes del siglo XXI. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama se reunió hoy con ejecutivos de corporaciones multinacionales como Apple, AT&T, Coca-Cola y Johnson & Johnson para enfocar la atención en una iniciativa dirigida a ayudar a las pequeñas empresas a expandirse y contratar personal. Las multinacionales se han comprometido a pagar en un plazo de 15 días a sus proveedores pequeños a fin de que puedan invertir y contratar más personal. Otras firmas que asistieron al encuentro en la Casa Blanca fueron FedEx, IBM, Lockheed Martin, Honda, Toyota, Rolls-Royce, Ericsson, Walgreens y Westinghouse. Continuamos con más información. Los jóvenes deben tener una voz, dice la ONU, nos informa Mercedes Antesana.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que los gobiernos están ignorando las voces de los jóvenes y excluyéndolos de importantes decisiones políticas, poniéndolos en peligro. Cuando se conmemora este viernes 11 de julio, el Día Mundial de la Población, el Fondo de Población de la ONU dice que invertir en el bienestar de los adolescentes y los jóvenes beneficia a las comunidades en todo el mundo. Según la ONU, matrimonios a temprana edad, embarazos y nacimientos representan el máximo porcentaje de muertes maternas en países en vías de desarrollo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Noticias del mundo de la tecnología con Jefferson Asprilla.
La Agencia Nacional de Seguridad Nuclear adjudicó al fabricante de supercomputadoras Cray, con sede en Seattle, Washington, un contrato de $174 millones para desarrollar una nueva supermáquina para proteger armas nucleares. Bautizada como Trinity, se espera que la supercomputadora sea una de las más rápidas del mundo. Será instalada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y se utilizará para garantizar la seguridad del arsenal nuclear de Estados Unidos. La computadora podrá administrar el almacenaje más complejo y masivo de armas nucleares, garantizando la seguridad, inviolabilidad y eficiencia del arsenal sin tener que recurrir a las pruebas subterráneas. Trinity, que será entregada a mediados de 2015, tendrá por lo menos 8 veces la potencia de Cielo, la computadora que Los Álamos usa actualmente. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
El astro brasileño Neymar Jr. apoyará a sus compañeros Messi y Mascherano en la final el domingo, como nos informa Henry Llanos.
El delantero estelar de Brasil, Neymar Jr., afirmó el jueves que en la final del Mundial animará a Argentina, en especial por Lionel Messi y también por su otro compañero en el Barcelona, Javier Mascherano. Alemania y Argentina se lo merecen con mucho mérito por llegar a la final. Le deseo suerte a ambos equipos, pero espero que salgan victoriosos mis compañeros Messi y Mascherano, dijo Neymar en una rueda de prensa. El astro brasileño, luciendo más recuperado, afirmó que Messi, por la historia que tiene de haber conquistado muchas cosas, merece ser campeón. Lo animo porque es mi amigo, compañero. Le deseo mucha suerte y finalizó aclarando que no estoy alentando por Argentina, estoy alentando por los compañeros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Esel Tobías tiene más del Mundial.
Al menos 10 jefes de Estado acudirán a Río de Janeiro para disfrutar de la gran final del Mundial en Brasil. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ofrecerá un almuerzo de bienvenida a todos los mandatarios que asistan a la final de la Copa del Mundo en Río. Al menos 9 mandatarios, además de Rousseff, habrían confirmado su asistencia al partido en el Estadio Maracaná que disputarán argentinos y alemanes. Los presidentes de India, Sudáfrica, Haití, Rusia, China, Alemania, entre otros, forman parte de la lista. Un total de 217 aficionados ganeses que llegaron a Brasil para apoyar a su selección durante el Mundial de Fútbol han pedido asilo en el país. El Comité Nacional para los Refugiados, CONARE, que depende del Ministerio de Justicia, aseguró que estudia cada caso de los solicitantes africanos. El Comité de Apelación de la FIFA rechazó los recursos presentados tanto por el jugador uruguayo Luis Suárez como por la Federación Uruguaya y confirmó los 9 partidos de castigo al delantero charrúa y los 4 meses alejado de los terrenos de juego para jugar y entrenarse. Suárez fue disciplinado y expulsado del Mundial luego de que mordiera al jugador italiano Chiellini durante el partido de la primera ronda que ambas selecciones enfrentaron. Argentinos confían plenamente en que ha llegado la hora de levantar su tercera Copa Mundialista.
La verdad es muy difícil, la estadística diría que es Alemania. Pero Argentina tiene a Messi, tiene al público y tiene al Papa. Y Argentina será campeón.
Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Bien, vamos, esperaremos pues qué ocurre el domingo en el Maracaná. Entre tanto, continuamos nosotros con nuestra obsesión con el año 1979, la música producida ese año. En este caso vamos a escuchar algo de la banda británico-estadounidense Fleetwood Mac, un tema escrito y cantado en este caso por Steven X del álbum Tusk, álbum doble, Tusk, ustedes saben, T-U-S-K, Colmillo. ¡Feliz fin de semana!
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the